Continuamos con nuestra serie de desafío en el libro del profeta Daniel. Y el estudio de hoy lleva el título Recuerda las profecías de Daniel en el capítulo 11. En el estudio de hoy veremos cómo las escrituras nos predicen en 35 versos hasta 135 predicciones que se cumplieron después de Alejandro el Magno, en sus cuatro generales y en sus diferentes dinastías, ya que este Alejandro el Grande no tuvo posteridad, o sea, hijos que le sucedieran. Así también veremos cómo Dios ha situado a la nación de Israel como el centro de nuestro planeta Tierra. Así pues, estaremos en el capítulo 11 del profeta Daniel, versos 1 al 35, entre otras escrituras. Ustedes van a notar lo largo que es este capítulo, así que vamos a pasar lo más rápido posible. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración, y así decimos, Padre Santo, ya que nos hemos elevado hacia ti, en el canto y en la alabanza, sí, Señor, qué hermoso privilegio y qué agradecidos estamos que tenemos ese gozo de que podemos poner nuestra mente en ti, nuestro oído, para oír lo que tú vas a expresar a través de las Escrituras. Y así continuamos en tu presencia, derramando nuestros corazones, porque queremos oír lo que tienes que decirnos, lo que tienes que decirnos, Padre Santos. Y te pedimos, Señor, que prepare nuestra mente, nuestros corazones, que estemos atentos a lo que nos vas a decir y descubrir la razón por qué tú nos has hablado estas cosas. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En mi escuela tuve un profesor de historia que citaba esa frase tan conocida que dice, todos los que no aceptan la historia están condenados a volverla a repetir. Este maestro la repetía cada vez que comenzaba esa clase, así que nosotros, sus estudiantes, ya la teníamos bien memorizada. Yo creo que eso es verdad, y creo que sucede casi con todas las generaciones. Como ustedes podrán notar, todas las generaciones creen que son la generación única y que serán diferentes y mejores que las generaciones pasadas porque van a hacer las cosas diferentes a como lo hicieron sus padres. Luego llegan a crecer y tienen sus propios hijos y esos patrones se repiten una y otra vez. Por ejemplo, yo vi en el servicio que vino esta muchacha con una camiseta teñida con sus colores favoritos. Yo pensé, yo debí de haber guardado mis camisetas que utilicé por los años 1970. Es como las costumbres se repiten una y otra vez. Tristemente, eso puede también suceder con la historia nacional. Un autor que escribió lo que él le llamó un vistazo a la evolución de las culturas que pasan de la esclavitud. Casi siempre las culturas pasan de esclavitud a la fe espiritual. Luego pasan de fe espiritual a un gran valor. Luego de valor a la libertad. Y de la libertad pasan a la abundancia. Luego de la abundancia al egoísmo, luego del egoísmo a sentirse contentos, satisfechos, y de eso pasan a la apatía, de la apatía a la dependencia, y luego de la dependencia regresan a la esclavitud. Así es pues que, con razón, Dios le dijo a su pueblo en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 4:2, recordaros pues el camino por donde Jehová los ha pasado, donde Jehová los ha guiado por todos estos años. Así que el capítulo 11 de Daniel nos va a mostrar la historia por adelantado. En su mayoría, para nosotros es historia, por lo que los primeros 10 versos ya sucedió, porque nosotros estamos viendo el pasado, ya reconocemos lo que sucedió en la historia, pero se trata de palabras, de hombres que oprimieron, muchos de los cuales nunca oímos, al menos que ustedes hayan estudiado estos periodos de la historia. De otra manera, ustedes se van a preguntar, ¿qué quiere decir esto? Como un niño en la escuela que sus amigos le comentaron y le preguntaron, ¿cómo es que tú repruebas las materias de historia? Él dijo, porque mi maestro siempre está hablando de cosas que tomaron lugar antes que yo naciera. Pues claro, eso es lo que es historia. Eso es lo que es historia. Por eso es que para nosotros lo que vamos a ver en el capítulo 11 de Daniel es historia, pero para Daniel todo estaba en el futuro. Vamos a ver lo que estamos enseñando aquí. Ustedes recordarán, y yo me alegro, que ustedes han estado siguiendo sus estudios del profeta Daniel. De otra manera, ustedes se van a asombrar y no van a saber de qué estamos hablando. El profeta Daniel había estado leyendo el rollo del profeta Jeremías, lo que este rollo decía que Israel iba a ser cautivo en Babilonia por 70 años, y esos 70 años estaban para cumplirse. Así que Daniel cayó de rodillas, oró, pidiéndole a Dios que les diera fuerza y los regresara a Jerusalén para reconstruir aquella ciudad que había sido una ciudad gloriosa. Pero de veras nunca sucedió así, porque sí regresaron un pequeño grupo, la Biblia nos dice que eran menos de 50,000, eran unos cuantos para contar la gran cantidad de judíos que habitaban ya en Jerusalén. Habían llegado a un estado de que se sentían satisfechos, contentos, y hasta ya eran gentes incrédulas. ¿Y para qué regresar a la tierra prometida? También se dieron cuenta que los que regresaron a la tierra prometida no tuvieron éxito ni pudieron establecer la monarquía. Y ellos oían que venían las noticias que les decían. Y por eso es que Daniel, en oración y ayuno, pidió por 3 semanas. Vino la respuesta al profeta Daniel. La respuesta vino, pero no fue la respuesta que él esperaba, sino que la respuesta que vino y se le dijo, Daniel, 70 años están determinados para tu pueblo y serán años muy difíciles. Y así que la corrección para Israel no será solamente con los 70 años, va a venir más dolor, sufrimientos, más tiempos de purgación a través de toda la historia hasta el fin, hasta que regrese el rey, el Mesías. Esta fue la respuesta que Daniel recibió en el capítulo 11. Vamos a ver qué sucedió un poco en el pasado para entender mejor, con todo y que ustedes ya lo han leído en el capítulo 9 y 10, de que el profeta se le anunció las 70 semanas. Lo que el ángel le dijo a Daniel, 70 años de semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Entonces, el capítulo 11, versos del 1 al 35, son profecías que se van a cumplir las primeras 69 semanas, 483 años de la historia de Israel. Así que la última parte del capítulo 11, versos del 36 al 45, nos van a hablar de eventos y conflictos que tomarán lugar en la semana número 70 de Daniel, que es el periodo de la gran tribulación. Les quiero dar una advertencia por adelantado. Este es el capítulo 11, es un capítulo bien detallado. Entendamos que en 35 versos se encuentran 135 predicciones que ya se cumplieron para nosotros. Entonces, 135 predicciones explicadas en detalle, este es algo increíble, como Dios las profetizó y para nosotros ya se cumplieron. Por esta razón, por el punto que ya expliqué, por eso que el libro de Daniel, las personas que critican las escrituras no lo creen, porque ellos dicen, no hay posibilidades que alguien haya podido saber estas 35 predicciones antes que sucedieran. Eso explica que Daniel debe haberlas escrito o alguien las escribió después que sucedieron. Eso es lo que dicen las gentes increíbles. Las personas increíbles no creen en un Dios. Si creyeran en Dios, que Dios nos ha dictado toda la Biblia, continuase este capítulo 11. Y tampoco creen que Daniel tenía una vida impecable, y Jesús mismo le llamó a Daniel profeta. Así que estas personas van a decir que Jesús también mintió al llamar profeta a Daniel. Lo que vemos en el capítulo 11 de Daniel es una demostración maravillosa de la historia escrita antes que tomase lugar. Entonces, para Dios, decirnos el futuro no es nada difícil como lo que ya ha sucedido. Vamos a ver, dar un vistazo en este capítulo 11, porque el tiempo que tenemos es muy poco. Ustedes lo van a recibir como una historia de novelas de ópera, historias de vidas de gente mundana. Pero les voy a presentar cuatro secciones de nombres y actividades. Y como ya se los puse en papel para que lo lean y lo lleven a su casa para que lo puedan leer en detalle, por eso se los puse en papel en las hojas que van insertadas en el boletín. Entonces, son cuatro secciones, y dividí este capítulo cuatro secciones, de las cuales nos hablan de cuatro diferentes personajes, o también de cuatro grupos diferentes. En primer lugar, regiones de Persia. No están escritos en el papel, creo que ustedes lo escriban. Regiones de Persia, o los reyes de Persia, que aquí se menciona. En segundo lugar, el gobernador de Grecia, el cual es Alejandro el Grande. Tres rivales al norte y al sur. Y el número cuatro, la furia de Siria o de los asirios. Vamos a comenzar a ver a la sección de regiones de Persia. Dice Daniel 11:1. Y yo el mismo año primero de Darío el Medo estuve para animarlo, fortalecerlo. Esto es el ángel que le está hablando a Daniel. Y le dice, ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Ese es el versos 1 y 2. No pensamos mucho acerca de ángeles en nuestra vida diaria. Sabemos que los ángeles nos protegen, pero de veras no pensamos mucho en los ángeles aquí, en este caso. Yo sí pienso en ángeles porque yo sé que estoy casado con un ángel. Aparte de eso, casi no pienso en ángeles. Pero la verdad es que la Escritura nos habla de que Dios, en Hebreos capítulo 1, dice que Dios envía ángeles a nosotros que hemos heredado la santa salvación para que nos sirvan y nos protejan, como dice, para servir y ministrarnos a los que hemos heredado la salvación. La Biblia, hay 66 libros, de esos 66 libros, 34 versos mencionan a los ángeles, de 17 en el Antiguo, 17 en el Nuevo Testamento. Mencionan 165 versos en el Nuevo Testamento, y luego 165 en el Nuevo Testamento. Más bien 130 en el Antiguo y 165 en el Nuevo Testamento. Como ya hemos visto en los estudios pasados, que el profeta nos habla de ángeles y demonios. Tenemos que pensar en esto con más cuidado. Incluye todos los ángeles del cielo. Así que yo estoy presentando este estudio para la gloria de Dios y todos los ángeles que me van a estar escuchando. En Daniel 11, 1 y 2 nos habla de dos reyes que seguirá con el rey número 4. La verdad es que hubo más que cuatro, pero el ángel está mostrando el segundo de cuatro reyes que son claves en un tiempo clave. Y el enfoque está en el rey número 4. El primer rey que se predice es aquel hombre llamado Cambises, que era el hijo de Ciro. El segundo rey fue Sudo Esmero, porque este fue un impostor. Este se veía mucho como su hermano mayor y le hizo a la gente creer que él era su hermano, por eso es que vino al trono. Fue todo con trampas, por mentiras, porque ese era un importol. El número tres es Darío, hijo de Darío llamado Gistaspes, el cual usted es el otro que aparece. El número cuatro es el rey Artajerjes o el rey Asuero. Ustedes han oído el rey Asuero. Si ustedes han leído el libro de Esther, ahí aparece el rey Asuero. Es el que está en el libro de Esther, el que se casó con Esther y la convirtió en la reina Esther. Ese fue el rey Artajerjes, el rey Asuero, un rey muy rico que llegó a establecer el ejército más grande de sus tiempos. Llegó a tener hasta 2.5 millones de soldados y barcos de guerra. Es lo que nos habla la historia. Este tuvo un hijo llamado Gelespes, y este fue el que fue y peleó con el imperio griego y perdió su guerra. Pero a los griegos se enfurecieron a tanto que esperaron para la revancha. Se esperaron como 150 años después, se les concedió su deseo y fueron y pelearon. Luego, ese rey poderoso que apareció, como dice en el verso 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no con sus descendientes, ni según su dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Lo que estamos viendo, que todos los comentaristas bíblicos están de acuerdo que aquí se refiere a Alejandro el Grande, Alejandro el Magno. Como ya hemos visto que sobresale en otros estudios que hemos estudiado, en el capítulo 7 de Daniel, el imperio grecio representa el leopardo con cuatro alas, y en el capítulo 8, el chivo cabrío que apareció con tanta velocidad que apareció en el oriente, con un cuerno notable. Este es Alejandro el Magno. Este es el rey que dominó Grecia, y algo acerca de Alejandro el Grande. El verdad que se le llamó Alejandro el Grande y fue uno de los reyes más conocidos, porque era un dirigente de ejércitos muy conocido y tuvo mucho éxito cuando dirigió sus ejércitos. El año 332 a.C. conquistó el imperio perso, porque dice la historia que dentro de 10 años pudo conquistar el mundo que se conocía hasta sus días. Era el rey del mundo a la edad de 33 años. Conquistó desde Europa hasta India. Y finalmente regresó a Babilonia, a su reinado, y dice la historia que se entristeció porque ya no había más lugares que conquistar. Dice que una noche se puso a tomar y se embriagó y comenzó a llorar porque dijo que ya no había más reinados que conquistar, y así murió. Y por eso dice aquí que se levantará luego un rey valiente, el cual dominará, el cual su reino será repartido, no a sus descendientes, porque no tuvo posteridad. Alejandro el Grande tuvo un hermano retardado, y también tuvo un hijo ilegítimo, y también tuvo un hijo que murió antes de tiempo. Nació antes de tiempo, y así los tres fueron asesinados. Por eso es que no tuvo posteridad. Por eso dice aquí en el verso 4 que su reino será dividido hacia los cuatro vientos del cielo. Lo que sucedió que en esa batalla, cuando Alejandro el Grande estaba para morir, le preguntaron a quién repartían o a quién iba a dar a su reino, y él dijo: repártenselo a los cuatro generales más valientes. De los cuatro eran Casandro, Lesímico, Ptolomeo y Seleuco. Esos cuatro generales fueron los que recibieron el reinado de Alejandro el Grande. Casandro se quedó con Macedonia y Grecia. el reinado de su padre Alejandro. Y Lecínico, el número 2, se quedó con Asia Menor, lo que en nuestros días es Turquía y Tircia. El rey Seleuco se quedó con Siria y Babilonia. Y el otro número 4, que fue Ptolomeo, se quedó con Egipto y el norte de la África, lo que es también Arabia. Esos fueron los 4 generales valientes que se quedaron con el reino de Alejandro el Magno. Por eso es que el capítulo 11 nos habla de las regiones de Persia, el gobernador de Grecia. Ahora venemos a la rivalidad que hubo entre el norte y sur. Si ustedes van a conocen la Biblia, saben que comenzando con el verso 5 hasta el verso 20 es la sección más grande, porque los reinos del norte y el sur hacían efecto directamente ¿a quién? A Israel. Todos afectaron a Israel. ¿Por qué? Porque Alejandro estaba en el reino de todo el mundo menos Israel. Por eso Israel quedó afectado porque lo rodeaban todos los reinados y así pasaban por Israel. Porque las naciones al norte y al sur de Israel, ¿al norte de quién? Geográficamente la Biblia, cuando se refiere a norte y sur, se refiere a Israel. Cuando yo era un niño, estaba en la escuela, yo veía los mapas y yo veía cuál país estaba en el centro del mapa, los Estados Unidos. Nosotros creíamos que los Estados Unidos era el país del centro del mundo, pero en el mapa de Dios, Israel es el centro del mundo. Ezequiel capítulo 5, 5 nos dice que Dios dijo, he puesto a Jerusalén en el medio, en el centro de todas las naciones que le rodean. En otras palabras, Israel está en el centro del planeta Tierra. En la Biblia, norte, sur, oriente y poniente, siempre se refiere a la nación de Israel. Por eso es que en las escrituras judías, como el Midrash y el Mishnah, siempre se refieren de esta manera: la tierra de Israel es el centro del mundo, Jerusalén es el centro de la tierra de Israel y el templo es el centro de Jerusalén. Es una palabra, están diciendo, el templo de Jerusalén es el ombligo y el epicentro de nuestro planeta Tierra. Así pues, porque Israel está en el centro y los reyes que lo rodean están peleando uno con los otros y Israel queda como en el centro de un sándwich, en el centro de un empaderado y sufren las consecuencias. Vamos a ver, dar un vistazo al verso 5 de Daniel 11. Les voy a advertir que van a leer una y otra vez en estos versos que el reino del norte y el reino del sur, reino del norte y el reino del sur, sí, norte y sur, van a estar una y otra vez. No se refiere que unión es a un rey, pero a una dinastía de reyes, que uno sucede que reina en el norte, pero el otro reina en el sur. ¿Y qué sucede? Para poder pelear tienen que pasar por Israel estas dinastías. Seleuco, el general, se estableció la dinastía Seleucida en Asiria, al norte. Ptolomeo se estableció la al sur de Israel. Verso 5 dice, se hará fuerte el rey del sur, mas uno de su príncipe será más fuerte que él y hará poderoso su dominio, será grande. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey y del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído a sí mismo, su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. ¿Qué está sucediendo aquí? La dinastía de Ptolomeo al sur se reforzaron, muy pronto crecieron, pero no duró mucho, porque eventualmente el reinado del norte, Siria, también creció y comenzaron a viajar de norte a sur. Para calmar la tensión hicieron una alianza. Del modo que hacían alianza estos reyes es que uno de los reyes daba a su hija a otro rey como regalo para establecer una paz. Porque ellos creían que estos jóvenes se iban a tratar muy bien. Y hay veces se trataban bien, otras veces había más drama que paz. Esa era la idea. Es lo que sucedió aquí. Ahora pues veremos cómo continuó la dinastía de Alejandro el Magno y apareció Antíoco, el cual se dio a sí mismo el nombre de Epifanio, el Dios manifiesto, el ilustre, el glorioso, como vino al templo y lo difamó, lo desconsagró, actuando como anticristo. Así que cuando el rey del Sol recibió una joven, la esposa de este no quedó muy contenta, sino que asesinó a la joven, envenenó a su esposo, y así ella se quedó como en poder. Por eso es que el resto de este estudio vamos a estar viendo un texto y luego vamos a pasar a otro texto porque el capítulo es muy grande, porque es un capítulo muy largo. Vamos a cubrir que el resto de estos versos cubren como 150, 200 años de historia, pero vamos a leer el verso 16 que dice: y aquel que vendrá contra él le hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Estará en la tierra gloriosa, la cual será consumada en su poder. Esto es Israel. Y levantará en su lugar, en el verso 20 dice, y levantará en su lugar uno que hará pasar con cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Quiero que ustedes puedan ver la razón de que aquí se menciona, porque toda la intriga y la conspiración, todas las palabras y todo el derramamiento de sangre entre norte y sur, está Israel insertado en el centro. Si un rey quería pelear con el otro, tenían que pasar por Israel. Y esto tomó lugar por cientos de años. Israel quedó en el centro, entre el martillo y la piedra, siempre recibiendo golpes y golpes por estos reinados que no se podían poner en paz. Eso sucedió por años y años hasta que un rey en particular, el cual ya hemos leído, el cual se menciona en esta profecía de Daniel, un rey del norte en particular que fue el rey número 8 de la dinastía del norte. Este rey Seleuco llamado Antíoco el IV, este nos lleva a ver el verso 21 de Daniel 11. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Imagínense que este hombre ya se le daba el título despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Con halagos, o sea, halagando, y así se hará el reinado. El verso 21 lo describe como Antíoco el IV que vino al poder, con todo y que se le consideraba despreciable. Era un rey ilegítimo. Se robó el reino con halagos. Era un tipo de gobernador que visitaba las ciudades y se deseaba aquella ciudad, se presentaba con canastas de flores, con palabras muy halagadoras para los que estaban en la autoridad, hasta que tomaba el lugar y luego los asesinaba. Es como se apoderaba. Así que él se dio un propio nombre que decía Teos Antíoco Epifanio. O sea, quiere decir Dios glorioso e ilustre manifiesto. O sea que el Dios glorioso, ilustre y manifiesto. Él mismo no tenía problema para que se le estimara. Él mismo se dio este nombre. Él mismo se dio este nombre que se consideraba divino. Antíoco Epifanio el Ilustre, y los judíos le llamaban Antíoco el Endemoniado por lo que había hecho. Verso 25 al 28 describe cómo buscaba la venganza el uno contra el otro. Vamos a ver si quiere el verso 29 de Daniel 11. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se construirá y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Para este tiempo la dinastía de Ptolomeo están al sur y están enojados, enfurecidos, a tal punto que buscaron ayuda de Roma, y Roma envió un escuadrón de barcos a Egipto, donde se encontraron con Antíoco el IV a las afueras de Alejandría en Egipto, y lo capturaron y le advirtieron: si tú vas a continuar en guerra contra este rey, te vas a oponer contra Roma. Nosotros vamos a aliar con este rey. Y dice la historia que hasta le hicieron en la arena un círculo en derredor de él y le dijeron: tienes que hacer tu decisión antes que salgas de este círculo. Así que este hombre quedó humillado públicamente. Quedó enojado, enfurecido. Se metió la cola entre las patas y comenzó a caminar hacia el norte para regresar a su reinado. ¿Y qué sucedió? Pasó por la santa ciudad de Jerusalén. Ustedes saben bien que Jerusalén estaba en ese camino. Verso 31 nos dice: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Dice aquí, profanarán el santuario y la fortaleza en Jerusalén, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ustedes saben lo que quiere decir la abominación desoladora. Cada vez que oigamos la abominación desoladora, se refiere a lo que hizo este Antíoco Epifanio. Lo que es un retrato de lo que alguien hará en el futuro cuando aparezca el anticristo. Históricamente, lo que ha sucedido: Antíoco rodeó el templo de soldados y les proveía a los judíos que ofrecieran sacrificios. En un sábado envió soldados por toda Jerusalén para matar a todos los niños que se encontraran, y así lo hicieron. Un hombre sangriento. En otra ocasión, mandó a la ciudad de Jerusalén sus soldados que mataran a todas las mujeres que encontraron, y así lo hicieron. Así que uso por orden que se estableciera una estatua al dios Zeus, y mantó la puerca en el templo y obligó a que los que venían a la oración y al sacrificio regaran la manteca de la puerca por el templo, y ordenó que gente desnuda hicieran un desfile en derredor del templo a la presencia de los que venían para adorar. A esto él ya le llamó un desfile olímpico de desnudos. Verso 32 dice: con lisonja se seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a sus dioses se esforzará y actuará. Este verso es uno de mis versos favoritos en todas las escrituras. Cuando yo lo leía al principio no lo entendía, pero ahora sí sé a qué se refiere. Les voy a seguir explicando lo que significa. Cuando dice aquí, con lisonjas seducir a los violadores del pacto, más el pueblo que conoce a su Dios, se esforzarán y actuarán. Esto quiere decir que los verdaderos creyentes se van a cuidar y no se van a contaminar, no importa que pongan su vida en peligro. Así que las personas que confían en Dios se aguantan y se refiere al libertador que vendrá. Este grupo de sacerdotes asmoneos, guiados por Judas Macabeo, que estaba contra de los asirios y restableció la adoración en el templo que hasta ahorita se celebra, lo que se le llama la fiesta de las luces, que estableció Judas Macabeo en el templo en Jerusalén. Por eso, pues, hasta este día, esta fiesta se celebran en el templo por los judíos. Así que, pobre Daniel, que estaba abrumado, llorando, en oración, en ayuno, pidiéndole a Dios que le revelara, pidiendo y abogando por su pueblo, y mira nomás lo que Dios le trajo, profecías. Daniel, tu oración ha sido contestada, pero la respuesta no es la que tú esperas. Los 70 años de cautividad ya se están cumpliendo, pero vienen mucho más conflictos en el futuro para tu pueblo Israel. Después de la semana número 70, aparecerá este Artajerjes, luego apareció Alejandro, y luego los rivales del norte y el sur por 200 años estuvieron peleando hasta que apareció este Antíoco Epifanio. Todo esto va a suceder de acuerdo como te lo he dicho. Entiéndelo, Daniel. Ahora pues, para este punto, yo espero que ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué este Dios permite tanto dolor para su pueblo? Es lo que estaba pensando Daniel y lo piensas también. Veamos lo que dice el verso 35 de Daniel 11. Dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta que el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Daniel sabe que su pueblo va a sufrir. Ustedes saben bien que cómo viene la persona a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado cuando está en sufrimientos. Todos odiamos el sufrimiento en todas las formas como vengan, porque el sufrimiento nos duele. Pero Dios es el que permite ese sufrimiento. Pablo escribió en el Nuevo Testamento, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Eso es lo que vemos aquí en detalle. Tenemos que entender que de todos los capítulos que hemos estudiado en el libro de Daniel, este es el capítulo que menos quería yo enseñar. Pero, ¿por qué es que Dios profetizó los sufrimientos a su pueblo en detalle tan detallado? En primer lugar, para que sobresalga el pueblo judío. Todos sabemos que el pueblo judío ha sobresalido. Han sido golpeados, despreciados, aterrorizados, matados a que ya ni debían de existir. ¿Por qué? Los judíos han sobrevivido de una forma milagrosa. El rey Seleucida asesinó 50,000 judíos. Antíoco Epifanía mató por lo menos 80,000 en el evento que estamos viendo. Vendió 400 como esclavos y mandó 400 como prisioneros. En el año 70 después de Cristo, los romanos incendiaron a Jerusalén y como 1,300,000 murieron. El emperador Constantino mató números de judíos, los maltrató, les cortó las orejas, los martirizaba. En el siglo 5 y 6, la cultura en Europa no se les permitía obtener oficinas. El año 633, cuando apareció el grupo mahometano, han maltratado a los judíos hasta este día, los musulmanes. En las cruzadas cristianas del siglo 11, martirizaron judíos. Tenían un dicho que decía, salva judíos y salvarás tu alma. Eso sucedió. En el año 1350, la plaga negra en Europa, se les culpó a los judíos por eso y mataron a muchos judíos. En el año 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió América, mandaron como 80,000 judíos al mar y murieron ahogados. En la guerra segunda, Adolfo Hitler, en el reino nazi, destruyó una cantidad como 6 millones de judíos en el holocausto. Por eso es que no hay razón por qué los judíos deben de existir con tanto que los han tratado de exterminar. Pero este ángel llamado Miguel los ha protegido. La reina Victoria le preguntó a su primer ministro, muéstrame una razón por qué la Biblia es verdad. Y su primer ministro le contestó, señora, los judíos son la prueba de que la Biblia es razón. Segunda razón que nos presenta es para que sobresalga la similaridad del anticristo. Vamos a leer en los versos que siguen de que este Antíoco Epifanio es un prototipo del anticristo. Es un prototipo claro del anticristo que vendrá. Esa es la razón número dos. La razón número tres es para que sobresalga la soberanía de Dios. Esa es la razón número tres. Y es una buena razón. A mí me alegra como la Biblia nos muestra la forma en que Dios actúa en forma correcta. Aquí, en el capítulo 11 de Daniel, vemos 135 predicciones que se cumplieron al pie de la letra. En el Antiguo Testamento, Dios siempre ha dicho a los dioses falsos, yo puedo hacer lo que ustedes no pueden hacer. Yo voy a predecir esto, aquello y lo otro lo pueden hacer ustedes, los dioses falsos no lo pueden hacer. Así que tus dioses falsos que tienes que cargar, porque ellos no pueden andar, pueden hacer y predecir y cumplir. Cuando Dios promete, cumple lo que ha prometido. Eso nos debe de hacer sentir admirados, maravillados. Cada mañana tiene dos agarraderas. Una agarradera es la agarradera de la fe y la otra es la agarradera de la ansiedad. Oh, yo no sé qué voy a hacer mañana, no sé qué voy a hacer mañana. Así que si no sabes qué va a pasar, ¿por qué estás ansioso? Mejor aférrate de la agarradera de la fe, porque Dios lo ha prometido y debes de aferrarte de las promesas que Dios nos hace. Porque una persona que puede pensar puede decir, si 135 predicciones se cumplieron y ya sabemos que se cumplieron por los libros históricos, nos lo han dicho, yo creo que las siguientes predicciones que la Escritura nos dice se van a cumplir, como nos dice que Jesús regresará, el reinado de Cristo regresará, así que va a suceder. Eso es lo que nos debe de hacer pensar de que Dios cumple sus promesas. Y algunos dicen, yo he oído eso muchas veces, de que Cristo viene y cuando ha venido. Así que he oído que se va a acabar el mundo y el mundo continúa, así que mi abuelita me lo decía y yo te digo, tu abuelita estaba correcta cuando te dijo que se iba a acabar el mundo y que Cristo regresaría y Cristo vendría a establecer un reinado nuevo. Oí de un hombre que se compró un barómetro muy hermoso con una caja de madera y tenía su brújula para ver que era la predicción del futuro, pero cuando él abrió aquella caja se dio cuenta que la brújula del barómetro estaba apuntando en donde decía huracán y no se movía. No importaba para qué dirección moviera el barómetro, la aguja no se movía, así que este hombre se enfureció y dijo, este barómetro no sirve, la brújula está atorada donde dice huracán. Se enfureció, hizo una carta, se la llevó a la ciudad porque iba a hacer su trabajo y dejó el barómetro en su casa pensando que la carta iba a reclamar a la fábrica. Se fue a trabajar, cuando regresó por la tarde, el barómetro no estaba ni la casa. ¿Por qué? Porque el huracán había venido, así que el barómetro estaba correcto, estaba marcando la brújula que venía un huracán. Así, las profecías de Daniel están correctas, nos están avisando de tormentas y tormentas que vendrán, huracanes que vienen en el horizonte. Vamos a ver que todo lo que el profeta Daniel profetizó se cumplió y lo que no se ha cumplido se va a cumplir. Jesús dijo que vendrá un periodo horrible que nunca ha existido ni existirá después. Esto nos lleva a una pregunta. Así que tú vienes a la iglesia semana tras semana y oyes estudio, sermones, y ves cómo se cumplen las profecías que Dios profetizó, y tú continúas frío, seco, intacto, y no te mueves para servir a Dios. Cuando tú ves las profecías que se han profetizado y Dios las ha cumplido por el poder de Dios, eso debía de moverte. Te debe de hacer que te sientas maravilloso y alabes a Dios en una forma viva y clara. Así pues, se nos concluye el tiempo. Padre Santo, te damos gracias porque nos quedamos maravillados. Desafortunadamente, muchas personas no quieren reconocer la historia y están condenados a volverla a repetir. Padre Santo, yo te pido por tu pueblo. Padre Santo, yo te pido por todo lo que el profeta Daniel nos ha escrito y lo que el ángel le mostró y le reveló al profeta Daniel, para que así nosotros espiritualmente podamos quedar maravillados, admirados, convencidos de que las profecías se cumplirán. Y para nosotros debe de ser una forma tan natural de venir a adorarte y glorificarte y confiar en tus promesas. Y esto nos debe de hacer que quedemos maravillados, gozosos en tu presencia, Padre Santo. Ayúdanos para poder sentir tu presencia. Y yo quiero que todos ustedes que me están escuchando este estudio, antes de concluir, puedan ustedes venir a la presencia del Señor y decirle gracias, gracias Padre, en nombre de Jesús. Amén, amén y amén.